Muchas gracias, Nacho. Saludos, Ricardo. Saludos a todos que nos escuchan por Sol 91.5 en Santa Fe. Un placer que pueda hablar un poquito de básquet, un poquito de NBA con ustedes esta tarde allá en Santa Fe.
Y has visto muchos equipos en la NBA y grandes elencos, grandes franquicias, con jugadores determinantes por todos lados. Pero ¿San Antonio ha marcado algo, por lo menos en tu carrera, esta final que le ha ganado a Miami 4-1?
Sin lugar a dudas, el mejor equipo pasador que yo he visto en una cancha de baloncesto, no importa el nivel. O sea, yo creo que llevaron esa parte del juego, ese aspecto del juego, a un nivel altísimo. Curiosamente, Miami exigía eso con su capacidad atlética, exigía ese tipo de estratagema, pero San Antonio no solamente lo estableció, sino que lo llevó a un nivel tan alto, y se fundamenta en tener el tipo de jugador que le gusta pasar, que es muy creativo. Manu es muy importante en ese aspecto, muy importante. O sea, me comentaba el coach Morales que lo único que él puede comparar a lo que vimos de San Antonio jugar fue precisamente la selección argentina del 2002-2004, en la manera de pasar el balón y sacar de posición al defensa para tener un tiro, no cómodo quizás, pero de alto porcentaje. Eso lo vimos a un altísimo nivel, yo jamás había visto eso. Y la otra cosa que hay que destacar, y de nuevo, hay otros equipos que quizás han llegado a ese nivel o superado, pero el nivel de compañerismo, el nivel de poder someter todo por un objetivo mayor, es algo que también destaca este equipo de San Antonio sobre muchos otros que yo he visto también en mi carrera.
¿Jamás ibas a pensar que San Antonio iba a generar en la afición del Miami Heat ese abucheo en el cuarto partido en el American Airlines Arena?
Es cierto, pero creo que la afición tenía razón. Eso es muy típico acá en Estados Unidos. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York. A los Knicks los chauchean por lo menos una vez por partido. Yo creo que es muy exigente la afición. Y lo que espera, como mínimo, aunque te estén dando una paliza, es que no bajes los brazos. Que no te desmorones, que mentalmente sigas peleando, que trates de tener un poquito de dignidad, respeto, orgullo, garra, dignidad. Hay muchas palabras que puedes utilizar. Yo creo que San Antonio sacó de casillas de tal manera a Miami que no pudieron evitar esa reacción. O sea, de nuevo, ese logro hay que destacarlo. San Antonio tiene esa virtud como equipo y esa dolencia para el oponente de que te incomoda, te quita lo que a ti te gusta hacer, te obliga a ganar con lo segundo que más te gusta hacer, o lo tercero, tu tercera arma. Y yo llega un momento que después al otro costado te están cayendo a palos con canastas, que te desmoronas, te desmoralizas. Y yo creo que fue lo que vimos en este partido, y por eso vino el abucheo en Miami, que es muy inusual de Doña 10. En Miami no abuchean al Heat.
Estamos en comunicación con Álvaro Martín, locutor de la cadena ESPN de Latinoamérica, relator de hace más de 3 décadas de la NBA. Su cuenta de Twitter es @AlvaroNBAMartín. La consulta ahora es si Manuel Ginóbili está considerado en tu carrera como quizás el mejor latino que ha pasado por la NBA.
Yo lo ampliaría un poquito más. Mejor iberoamericano, seguro. Seguro, ahí no hay discusión. Y el tema ya está entrando a nivel internacional. Y es posible que ahí él también tenga el palmarés para estar trepado. Recuerden que él ha ganado la misma cantidad de anillos que Tony Parker. O sea, que en realidad él y Tony están a la par en cuanto a anillos para jugadores fuera de Estados Unidos. Y de nuevo también hay que señalar algo más, es importante decirlo. Eso descarta a toda una generación de jugadores de Europa que no jugaron porque emergen en una época donde la NBA francamente discriminaba un poco contra jugadores extranjeros. O sea, si Arvidas Sabonis llega a la NBA temprano, estaríamos hablando de otras cosas. O sea, sencillamente jugadores que, si tú evaluas el paso por la NBA exclusivamente, ahí es que tú puedes decir que Manu, ya a nivel internacional, está en los primeros rangos.
Yo ayer contaba que San Antonio está lejos de los grandes equipos en cuanto a cosecha de anillos en la NBA. Boston tiene 17, Lakers 16, San Antonio apenas arranca con 5, que es su quinto anillo, con la conducción de Popovich desde la banca. Pero en la última década San Antonio, sin lugar a dudas, ha marcado un precedente, Álvaro.
Hay que de nuevo ver la época en su contexto. De la misma manera que te mencionaba que hay jugadores excelentes internacionales que no jugaron en la NBA porque no era la época. Hubo una época en la NBA no tenía mucho jugador de raza negra. Eran otras épocas. Boston ganó sus campeonatos en una era donde si armabas un buen equipo, la idea del sorteo, de nutrir un equipo, el peor equipo con los mejores jugadores disponibles, en realidad no se había enraizado. Boston armó un trabuco, Boston armó una potencia, y los campeonatos de Boston lo demuestran. la era del Showtime en Los Ángeles, uh-huh. que ya había ganado campeonatos previamente cuando estaban en Minneapolis y arrastraron ya la primera dinastía de la NBA ya en Minneapolis, y luego llegan a Los Ángeles y arman un equipo. Era una época donde no existía el tope salarial, donde Jerry Voss podía pagar lo que él quería para retener estrellas y armar un equipo. De nuevo, en la era del tope salarial, estás hablando precisamente de los dos equipos que se enfrentaron en estas finales.
Exacto. Hablando del tema...
Estás hablando de Miami y de San Antonio.
Y de San Antonio. El tema tope salarial que justo mencionabas me da paso a seguir. Porque si hay algo que le falta a este San Antonio es cosechar títulos de manera consecutiva, algo que ha hecho Miami en las últimas temporadas antes de esta 2013-2014. Y uno imagina que el general manager de los Spurs está tratando de buscar cuanto antes la renovación de algunas fichas. Algunas que no interesan, el caso de Bonner, por ejemplo, pero sí la de Patty Mills y la de Boris Diaw, que son actualmente agentes libres.
Y vendrán negociaciones que no van a ser muy difíciles. Creo que pienso que podrían ser difíciles en el caso de Diaw. Diaw tiene la característica de haber sido un jugador que ya de por sí es juega para el equipo, pero él podrá decir, ¿sabes qué? Yo puedo conseguirme más quita, más plata fuera de este lugar. Yo pienso que eventualmente el jugar con Tony Parker, su compatriota, quien le arrendaba un apartamento en casa de Parker, en una mansión que tenía en San Antonio, él vivía en casa de Parker, el estar con este equipo que lo valora, que lo insertó al cuadro titular para liquidar una serie de finales de liga, que está codeado de genios del baloncesto como lo son Duncan, como lo son Ginobili, eventualmente un jugador dice, bueno, ¿y si me pagan dos palos grandes más en otro lugar? ¿Vale la pena?
Claro.
Yo creo que ese es lo que tienes que estar pensando ahora. O quiero sentir este sentimiento de que me valoran, de que estoy con genios, monstruos del baloncesto, en un equipo que juega de la manera que a mí me gusta. Yo pienso que eventualmente la cuestión es cuánto descuenta de su exigencia salarial día o para firmar con San Antonio. Y en el caso de Mills le debe su juego en gran parte a Greg Popovich. No es que fuera un nadie, el chico tenía palmarés, pero Patty Mills ha encontrado un nicho en San Antonio y si se hablaba mucho de herederos de Tony Parker, mira, poco a poco, y no creo que sea su vocación, pero poco a poco Patty Mills puede encargarse del puesto de Tony Parker de aquí a 5 o 6 años.
Con características absolutamente diferentes, la del australiano, la del francés. Y hablando justamente de este tema de armadores, de guardias, en la Argentina hemos tenido mucha ilusión, sobre todo en el último premundial, con Facundo Campazzo, recientemente campeón con Peñarol de Mar del Plata. 22 años para el jugador cordobés y se ha hablado en su momento de acercamientos de los Pacers de Indiana y del mismo San Antonio. ¿Qué chance le ves, Álvaro, a Facundo Campazzo para poder arribar a la NBA?
Yo creo que es cuestión de tiempo y de encontrar la oportunidad precisa. La única interrogante es si ahora que viene el sorteo de la NBA en poco más de una semana, algún equipo se la juega y utiliza una segunda selección para ficharlo, contratarlo, tenerlo bajo su contrato, o por lo menos tener sus derechos dentro de la NBA y pedirle a Facu que se vaya a otra liga, quizás una liga en Europa, donde él pueda foguearse contra jugadores de un poquito más tamaño, experiencia, recursos y quizás un poquito más de calidad, para después demostrar que está listo para hacer el cambio a la NBA. El tema de la NBA, yo lo he dicho muchas veces, muchas personas pueden jugar en la NBA, pero vas a jugar 2 minutos, vas a estar en lo profundo de la banca, claro. Vas a jugar por aquí, por allá, 10 minutos si hay una paliza, de un lado a otro. Jugar en la NBA 10, 15 minutos, ya te hace un jugador de NBA, y muy pocos pueden llegar a ese punto. En el caso de Facu, es una cuestión de entender que cuando se enfrentó a Barea en Caracas, en el premundial, es lo que él va a ver todos los partidos. Y va a tener 3 pareas en 5 noches. O sea, el nivel competitivo es tan alto y tan fuerte que vas a ver que eso te va a sacar tanto de tu cuerpo y de tu mente que tienes que estar adaptado a eso.
Álvaro,
el salto de calidad.
Álvaro, para despedirte y agradecerte el tiempo que nos ha dicho, no puedo dejar, Ricardo, te hablo en este caso, es un gusto para mí poder hacerte esta pregunta y decirte que nosotros vivimos en una sociedad muy corrupta, muy sospechada, y lógicamente en los partidos de la NBA y como esto a finales se manejan muchos dólares, realmente tomamos como anormal el hecho de que se privilegie lo deportivo. fundamentalmente porque en el quinto juego San Antonio dio por terminado esta serie cuando faltaban dos partidos todavía.
Yo pienso que hay una ética acá que se formó en este país a raíz de varios escándalos a nivel del básquet universitario en los años 50, que curó por lo sano a cualquier liga deportiva en los Estados Unidos. La idea de que un apostador pudiese llegar a influenciar el resultado de un partido caló tan hondo en la posibilidad de un evento deportivo que desde entonces las ligas se desviven para desvincularse. Por eso la liga no tiene nada que ver con la ciudad de Las Vegas, por ejemplo. Se separa físicamente de Las Vegas si puede. Hacen lo imposible para que los estados en los que los equipos jueguen no tengan loterías que involucren resultados de partidos de NBA. O sea, verdaderamente hay un esfuerzo enorme por separar ese elemento de lo deportivo y creo que estás viendo el fruto de eso en este tipo de espectáculo.
Bien, Álvaro, la última consulta, porque la última semana de agosto arranca el Mundial de España, ¿sí? Rapidito. Y coincidí si Estados Unidos arma algo similar a lo que fue Turquía 2010 y lo que fue el último Londres 2012, ¿realmente hay que pelear por la medalla de plata?
Yo pienso que Estados Unidos va a llegar con un elenco un poco distinto y le va a tomar un poquito de tiempo a Estados Unidos cuajar. Usualmente Mike Krzyzewski los prepara y los tiene puesto a punta para el final, pero no es el equipo de Estados Unidos que tiene veteranos esta contienda. Vendrán algunos que otros, pero están jóvenes veteranos. Será un Kevin Durant, será un Kevin Love, no será un Kobe Bryant. Así que creo que ahí va a cambiar un poco. LeBron James no va a estar, por ejemplo. Va a cambiar un poquito el elenco. Va a cambiar en el sentido de que va a estar menos experto y le va a tomar más tiempo cuajar. Así que yo creo que este equipo es un poquito más vulnerable que los otros de recibir un palo en el cruce y quizás hasta quedar fuera de la medalla de oro.
Ha sido realmente un placer poder conversar contigo, Álvaro.
Ricardo y Nacho, que se repita. Para mí, el que me llamen de Sol 91.5 es un placer. Hablar de básquet en tierras santafesinas es un privilegio especial, así que espero que se repita.